Hoy voy a hablar un poco de más cambios de hábitos con respecto a las finanzas personales. Os hablaba hace poco de que estaba pagando mucho más, con efectivo. Hoy os voy a hablar de cambios en mi manera de llevar el presupuesto, que algo os conté también en ese episodio, pero no entré demasiado en detalle. Bueno, pues el tema es, como os podéis imaginar, que llevar un presupuesto actualizado, pues da trabajo. El presupuesto, bien entendido, se hace cuando se cobra, ¿no? O sea, tú cobras un dinero y te vas a tu hoja Excel, a tu aplicación, a tu servicio o a donde sea, y lo que haces es asignar una cantidad de dinero a un propósito, otra cantidad de dinero a otro propósito, y así hasta que se te queda el dinero por asignar, pues ya no hay más dinero por asignar, ¿vale? Esto es el método de hacer presupuestos, el método de los sobres. No es un método contable como tal, no es un método de doble entrada como el que discutíamos que tenían programas como GNU Cash, pero es muy efectivo y vamos, yo recuerdo a gente de mis generaciones mayores a hacer esto a mano y hacer esto con sobres, porque antes de internet, pues la gente era raro que tuviera una tarjeta de débito. Hay muchos pueblos en España que a día de hoy, pues igual no hace tanto tiempo que tienen un cajero, entonces la gente cobraba el lo que fuera, a lo mejor lo cobraban en un cheque, y lo que hacían era ir al banco a que le dieran el dinero, ¿vale? Incluso había gente que iba al banco y no tenía ninguna cuenta corriente ni lo que fuera, y lo que hacían era pues cobrar un cheque. Entonces llegaban a casa y pues tenían pues un cajón con sobres, una caja fuerte o lo que fuera. Claro, si tú haces esto y llevas el gasto las cosas que introduces en tu sistema de presupuestos al céntimo, te cobran, por ejemplo, yo he tenido que en 2024, 20 cuantos de febrero, vamos a ver, que alguno me habéis dicho que la fecha está guay, no sé qué, pero luego la fecha es un cacao. 22 de febrero de 2024, a día 22 de febrero de 2024, he tenido que ir ayer, 21, a la oficina de correos a enviar por correo postal un formulario manuscrito y firmado a mano para domiciliar un recibo, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, pues si tú... Y pagué $1.20, que serían 72 o 75 céntimos de euro por el sello. Si tú llevas tu sistema presupuestario hasta semejante nivel de detalle, pues al final eres un esclavo de la herramienta. Y la herramienta, pues sí, te va a dar un control, pero el coste operativo de ese control pues va a ser muy alto, ¿vale? Vas a pasar horas delante de tu herramienta de presupuestos, pues cada cierto tiempo, y te va a llevar un tiempo considerable cada vez que pues cierras el mes o cobras o lo que sea, pues estar ajustando cosas. Una de las cosas que a mí más me sacan de quicio es que, o sea, yo en España, quitando los recibos de energía, que eran cada dos meses, yo en España tenía todos mis gastos al mes. Entonces, aplicar un sistema presupuestario en España pues sería muy sencillo, porque pues tú cobras un día del mes y luego pues vienen todas las... Tienes una escaleta de sucesos en tu cuenta corriente de facturas, de cosas y tal, pues se van sucediendo más o menos al mismo día. En Australia esto es un cisco, es un cirio, es una romería. Para empezar, no cobro al mes, cobro cada dos semanas, que no es lo mismo que cada 15 días, ¿vale? Si cobrase cada 15 días, tendría 24 pagas al año. Yo cobro cada 2 semanas, por lo tanto tengo 26 pagas al año. ¿Vale? Y se, la periodicidad que yo tengo que poner en mi sistema es semanal. Entonces esto, por ejemplo, pues todos los sistemas de presupuesto tipo YNAB, Actual Budget y todo esto, pues se quedan rotos porque son esquemas que pues el señor al frente pues ha decidido que son mensuales, que tú presupuestas por meses. Y pues a mí eso ya me causa una fricción. A mí me genera más trabajo. Pero es que luego yo tengo facturas que son semanales, facturas que son quincenales, facturas que son mensuales, facturas que son cada 4 semanas y facturas que son cada trimestre. Entonces, os podéis imaginar que si yo tengo que tener todo esto en cuenta y presupuestar con cada sueldo, el método de YNAB, lo que predican en YNAB y en Actual Budget es que, y en K-My-Money, en prácticamente todas partes, lo que te dicen es: no, tú lo que tienes que hacer es, cuando cobras, es decir, cuáles son los siguientes cargos que me van a entrar y manejarme así, ¿vale? Porque dicen, bueno, pues esto es al mes. La gente cobra al mes y la gente paga al mes. Y una leche. Yo hay pagas que me entren todas las facturas trimestrales durante esa paga. Si lo hago así, yo no tengo dinero para ir al supermercado, a lo mejor, ¿vale? O me quedo corto y no llego a presupuestar la factura del móvil, que a lo mejor me queda justa entre dos pagas. Entonces, al final, lo que tengo tengo pues una idea de yo al final lo que tengo que hacer es prorratear, y con cada paga tengo que dedicar cantidades estúpidas a esas áreas presupuestarias para estar seguro de que cuando me entre la factura tonta del trimestre, pues a lo largo del resto de los Fortnites, que se llaman aquí, pues yo voy a tener suficiente dinero en esa categoría, ¿no? Entonces, lo más cómodo para mí es tener una plantilla mental o una serie de plantillas. Es decir, yo con cada paga para el gas tengo que... O sea, bueno, yo no uso gas. Para la electricidad tengo que presupuestar, pues yo qué sé, me lo invento, $45 con 37 céntimos o cosas así. Y pues así, pues voy haciendo con cada paga y las cosas van encajando y yo pues ya tengo este sistema pues muy afinado. Problema, que aún así da un trabajo bestial. O sea, si tienes un montón de categorías, pues al final toca reducir. Porque vamos a ver, a mí no me interesa saber que yo gasto, pues yo qué sé, $8 con 31 céntimos de dólar australiano al mes en emilcar.fm. Lo que me interesa es saber en la categoría de audio y vídeo, que es como yo agrupo las cosas, donde tengo pues mis suscripciones a Apple One, imaginaos, ¿no? Apple One, ¿cuáles son las otras? Emilcar.fm. Pues yo soy, al menos hasta ahora soy de Weekly, ya no voy a ser, pero voy a seguir apoyando la causa de otra forma. Tengo también un cargo de Patreon que es al mes y no sé qué. O sea, a mí no me interesa saber tener una categoría por cada cosa. A mí lo que me interesa es tener una categoría por cada categoría de gasto. Por eso se llaman categorías. Patreon no es una categoría, es una empresa a la que yo estoy pagando. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando yo pago en Patreon? Apoyar pues determinados canales de YouTube. Al final es audio y vídeo, ocio, si lo queremos hacer así, ¿vale? Porque creo que mi categoría se llama suscripciones de ocio. Entonces, todas las suscripciones de ocio van a esa categoría. Y lo que tengo hecho es, en otro lado, tengo una lista de las cosas que entran en esa categoría y cuánto dinero es cada una. Pero si yo cada vez que cobro un huevo de veces, 26 veces al año, tengo que estar metiendo cantidades en 76 categorías y cada vez que hago un pago o que me entra un pago tengo que seleccionar una de entre 76 categorías, lo que tengo que ver es cuánto trabajo estoy haciendo y cuánta información estoy obteniendo de mi sistema, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, he reducido las categorías básicamente a la mitad. Y donde más he reducido es en el tema de suscripciones, porque al final suscripciones a servicios tenemos un montón. Y son cantidades pequeñas, y al final, si tenemos, en vez de, si utilizamos mal el sistema de categorías y llamamos categoría a la empresa a quien le estamos pagando, estamos trabajando un montón. Y al final, podemos tener la misma información de otra manera, ¿vale? Entonces, os puedo decir más o menos, no os voy a decir a qué cosa estoy suscrito porque no es interesante, pero os puedo decir que he pasado de unas, me parece que tenía 50 categorías, he pasado a 23. Porque, os podéis imaginar, he juntado pues unas 19 o 20 categorías que antes estaban mal llamadas, porque yo les llamaba categorías, pero eran empresas, eran merchants. Las he metido en categorías de suscripciones a servicios y suscripciones de ocio. Y claro, yo mantengo, como os he dicho, la lista y la lista de coste detallado de esas categorías, pero pues yo lo que me he ahorrado un montón de trabajo a la hora de hacer el presupuesto y a la hora de contabilizar los gastos. Como cuando me entro en una suscripción, yo en la transacción tengo quién me está cobrando y por qué en las notas, en realidad no he perdido información y he ahorrado un montón de trabajo, ¿vale? Entonces, con lo que quiero decir es que, y por esto es un viaje y cada uno lo va a hacer, queramos o no. Cuando tú empiezas a utilizar Unida Budget o Actual Budget, vas a tener una cantidad de categorías estúpidamente alta, porque vas a empezar a decir, ah, tengo que cambiar de coche, categoría cambiar de coche. Tengo que cambiar de ordenador, categoría cambiar de ordenador. Tengo la suscripción a Disney Plus, categoría no sé qué. Otra cosa en la que he simplificado un montón es la categoría reemplazos. Yo tengo una categoría en la que voy poniendo dinero cada vez que cobro y es para reemplazos. Y esta categoría lo que tiene es un cálculo de toda la depreciación de mis dispositivos y de mi coche. Y yo lo que voy a hacer es, el día que tenga que comprar un coche, lo voy a cargar a la categoría de reemplazos. Y como voy a saber que el propósito es pagar un coche y la empresa a la que lo voy a pagar va a estar también en la transacción, pues no voy a perder información. Y si quieres saber en qué se va o de dónde viene la cantidad que yo presupuesto cada mes y que me da trabajo, pues yo tendré otro sitio donde tendré un desglose de la estructura de esa categoría. Pero lo que no voy a tener es una categoría por cada cosa o por cada pequeño grupo de cosas. Yo, por ejemplo, mi problema a nivel presupuestario no es un iPhone o un portátil o una tele o un coche. Mi problema es que las cosas llega un momento que hay que cambiarlas. Y esa es la definición de mi categoría. Entonces, haciendo este tipo de cosas nos puede dar vértigo y podemos estar pensando que perdemos un montón de información. No es así, de esto ya lo hemos discutido. Ahora, ¿dónde parar? ¿Dónde parar de simplificar las cosas? Es difícil. Y hay teorías, y hay gente pues, que tiene papeles para tener estas teorías, que lo que dice es que tendríamos que tener tres categorías en nuestro plan de gastos o en nuestro presupuesto. Ahorro e inversión en vez de 3, 4. Ahorro, inversión, gastos fijos y ¿cómo le llama este? Porque este tío lo sigo yo desde hace poco en YouTube, es americano, es de Estados Unidos, entonces esto le llama guilt-free spending, o sea, como gastos sin culpa, ¿no? Gastos que no nos hacen sentir culpables. Es ocio, conveniencia, ¿vale? Yo, por ejemplo, el servicio de limpieza que tengo en casa, eso yo no lo considero un gasto fijo. Lo considero un gasto que no me hace sentir culpable y lo considero parte de los gastos de conveniencia. Los gastos fijos, yo sé que si los reduzco voy a tener problemas, ¿vale? Y por eso mis suscripciones tienen dos categorías. En suscripciones de servicios, el seguro del coche, el teléfono móvil, internet en casa, etcétera, etcétera. Y suscripciones de ocio, pues las cosas que, pues sintiéndolo mucho, si tengo un apretón, pues las quito y no pasa nada, ¿vale? ¿Que tengo un apretón? Pues dejo el servicio de limpieza, que es está dentro de el gran grupo de categorías de gastos de conveniencia, que son esos gastos guilt-free, que no me hacen sentir culpable. Lujitos, vamos a cuidarnos, este tipo de cosas, ¿vale? Pues limpio yo la casa y ya está. Entonces, en base a este sistema de 3 o 4 macro categorías, dicen, bueno, pues tampoco te vuelvas loco contabilizando y presupuestando. Lo que tienes que es atender a los porcentajes, ¿no? Ahorro, tu objetivo debería ser un 10%. Esto lo dicen, pues, en Estados Unidos, que funcionan las cosas de una determinada manera, ¿vale? No os quedéis con estos datos. Pero que la simplificación puede llegar a decir, tengo estas 4 categorías y mi objetivo es 10% de gasto en cada una, ahorro e inversión, no más de un 60% en gastos fijos y el otro 20% para cuidarme. Y dicen, y si haces esto, cuando te jubilas eres rico. Pues será así en Estados Unidos, no lo sé aquí, ¿vale? Pero a lo que quiero llegar es que si queremos llegar a un extremo de la simplificación que tampoco nos va a hacer perder información en exceso, pues hay gente que lo coloca las cosas en 4 categorías. Yo todavía no estoy ahí. Lo que sí estoy, o sea, yo tengo grupos de categorías que se alinean a ese esquema. O sea, yo tengo categorías que yo considero ahorro, categorías que considero inversión, categorías que considero gastos fijos y categorías que considero me estoy cuidando. Es categorías que yo gasto aquí porque me dan tiempo, me dan calidad de vida, me hacen sentir bien, me hacen sentir que no todo es sangre, sudor y lágrimas en relación al dinero, sino que también estoy disfrutando el dinero que tengo, ¿no? Pero pues yo todavía no estoy en un momento de madurez y de autocontrol que yo pueda decir que puedo tener un sistema con solo 4 categorías. Pero lo que sí os puedo decir es que sí que ahora tengo un equilibrio mucho más sensato entre lo que me cuesta mantener mi presupuesto y actualizarlo a medida que gasto, en comparación con la información que tengo, que ya os digo, he reducido más de, o sea, un par de docenas de categorías, y la información que estoy obteniendo es la misma. Vale, tengo las cosas mucho más agregadas y de un vistazo, si yo ahora mismo echo un vistazo a mi presupuesto, me da más información que como lo tenía antes, porque me agobia menos, veo menos información. Vamos a ver, veo menos datos, pero recibo la misma información, que esto es importante. Entonces lo quería dejar esto por aquí porque no sé, me parece que ha sido un avance bastante importante en mi forma de ver las cosas. En tema de categorías, para mí, para cerrar este episodio, a la hora de presupuestar, estoy descubriendo que, al menos hasta el día de hoy, en la reducción que he hecho, pues menos está siendo más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.